En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Soy Miguel Navarro. Al inicio de este programa, recibir los saludos cordiales de todos cuantos lo hacen posible y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. La Delegación Diocesana de Familia organiza a partir del 28 de abril la primera Semana de las Madres, coincidiendo con el Día de las Madres el próximo domingo. Nos lo va a explicar enseguida el Delegado Diocesano de Familia, Florentino Gutiérrez. Además, nos vamos a acercar hasta el archivo de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca para hablar allí con la directora de ese archivo, con Maribel Manzano. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, como siempre, es avanzar otras noticias de nuestra diócesis. Hola Laura, muy buenos días.
Buenos días, Miguel. La Diócesis de Salamanca se une este domingo a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, con una Eucaristía a las 8 de la tarde en la Parroquia de Santi Spiritus. Por otro lado, la Catedral de Salamanca cede 4 piezas artísticas a las Cortes de Castilla y León para la exposición sobre los 500 años del movimiento comunero. Y hablando de la Catedral, el templo abre desde hoy sus puertas al turismo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Delegación Diocesana de Familia organiza la próxima semana, desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo, la primera Semana de las Madres. Vamos a hablar con el Delegado Diocesano de Familia, con además el Vicario General de nuestra Diócesis, Florentino Gutiérrez. Hola Florentino, muy buenos días.
Buenos días, Miguel.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Antes de hablar de esta Semana de las Madres y de las actividades que habéis organizado dentro de ella, ¿por qué dedicáis una Semana a las Madres?
Bueno, nosotros queremos ir un poquito a compás también de lo que está celebrando el pueblo. Es que el día 2, el primer domingo de mayo, el mundo comercial determinó que se hiciera un día de homenaje a las madres. Es el día de la madre, ¿no? Entonces nosotros queremos también pues colaborar con ello y, por tanto, aprovechar esa oportunidad para hacer una reflexión y una oración sobre las madres. A las madres las tenemos mucho que agradecer y valorar mucho su trabajo, lo que han hecho. Y por tanto, queremos hacerlas, digamos, como un homenaje. Y por eso las vamos a dedicar estos actos, pues sencillos, pequeños, pero que sea signo de nuestro reconocimiento, de nuestra gratitud a todas las madres.
Ajá. En concreto, ¿cuáles son las actividades que habéis organizado?
Son tres cosas. Primero hay tres vídeos que haremos por YouTube a las 6 de la tarde, en los días 28, 29 y 30. Y están dedicadas a hacer una reflexión sobre la madre. El primer día dedicado a la madre biológica. El segundo día dedicado a la madre adoptiva. Y el tercer día dedicado a la madre espiritual. Me parece que son tres complementos bien interesantes, bien bonitos, y a mí me parece que bien prácticos para tener en cuenta. Es un homenaje a estas madres y son ellas mismas. El primer día dará el testimonio una madre de 5 hijos. El segundo día dará dos madres que tiene una 4 hijos adoptados y otra que tiene 3 hijos adoptados. Y luego el tercer día hablarán las religiosas de las clarisas franciscanas descalzas, como madres espirituales.
Ajá. Eso serán los vídeos que se difundan, creo que a partir de las 6 de la tarde, en el canal de YouTube de la diócesis, pero hay dos actividades más, ¿no?
Sí, exacto. Luego, al día siguiente, que es el sábado 1 de mayo, el mes dedicado a María y la fiesta además de San José Obrero, tendremos una celebración mariana a las 19 horas en la Catedral Nueva, dedicada también a las familias. Y ahí tendremos testimonios de otros miembros de las familias diferentes, como son los maridos, o son los hijos, o son abuelos, etcétera, como complemento de este homenaje y esta oración que hacemos a las madres. Y luego, por fin, concluimos el domingo, día 2, a las 12 horas, también en la Catedral Nueva, en que daremos gracias a Dios por las madres que tenemos aquí en la tierra, o quizá también en el cielo, y les damos la bendición para que así la fuerza de Dios la siga acompañando, haciendo tanto bien como están haciendo. Por tanto, a todos estos actos están invitadas todas las madres y todos los padres y todos los hijos, etcétera, que quieran hacer esto, reconocer, valorar y agradecer lo que están haciendo las madres por nosotros.
Pues cómo no, todo el mundo, yo creo que ese primer domingo de mayo recordamos a nuestras madres, y desde la diócesis de Salamanca nos invitáis a hacer algo más, ¿no? En esa invitación, porque también las madres son importantes, por supuesto, para nuestra iglesia diocesana, ¿no?
Exacto, ¿no? Y para la sociedad entera. Sí. Es que ahora mismo que han hablado de cómo ha bajado la natalidad en España, es importantísimo que las madres tengan esa conciencia de ser realmente motores de la sociedad. Sin ellas realmente no aumentamos, no crecemos como sociedad. Son fundamentales, importantísimas.
Florentino, permítame que para terminar recordemos además también que desde la Delegación Diocesana de Familia, pues este año tenemos puestos los ojos en el año de familia a través de Amoris Laetitia. Creo que va a haber un cuadro de una Sagrada Familia que va a peregrinar por las parroquias de la diócesis, ¿no?
Bueno, este ya es otro plan que estamos haciendo para cuando acabe este, ¿no? Y queremos quizá unirlo también en la misma celebración del día 2. Queremos hacer la bendición de un cuadro de la Sagrada Familia, una cosa muy sencilla, para repetir un poquito lo que se hizo con la cruz de la Asamblea. Que vaya recorriendo por los lugares que quieran, ¿no? Que nos lo pidan, para que con ese motivo de la presencia de la Sagrada Familia, pues realmente se haga un poquito de oración, de reflexión, de puesta a punto de las familias, siguiendo el espíritu de Amoris Laetitia, que es el documento del Papa que ha motivado el que estemos en este año santo de la familia. Pero eso ya lo hablaremos. Sí.
Perfecto, pues sí. Estaremos pendientes de ello. Florentino Gutiérrez, delegado de Diocesano de Familia, gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Iberarchivos ha seleccionado un proyecto de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca sobre mujeres trabajadoras cristianas. El proyecto ganador consistía en organizar y describir la documentación de fondos de mujeres trabajadoras cristianas de Acción Católica. Todo ello, bueno, pues a raíz también, como os contábamos en su día, de la llegada del archivo de Acción Católica hasta la biblioteca de la Universidad Pontificia. Está con nosotros la directora de ese archivo de la biblioteca de la UPSA, a quien saludamos, Maribel Manzano. Hola, Maribel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de poder hablar con vosotros y, sobre todo, felicidades, ¿no?, por haber sido vuestro proyecto seleccionado por Iberarchivos. ¿Qué es lo que supone?
Pues realmente es un acicate y un impulso para seguir animándonos a trabajar en este archivo, en el que estamos tan emocionados todos con su contenido y con poderlo tener depositado en la universidad. Creo que es un auténtico tesoro de cara a la investigación. Y bueno, esto es un impulso más y un más ánimo para pensar que hemos hecho bien en depositar una universidad, sin duda.
Recordamos que el programa Iberarchivos es una iniciativa de cooperación e integración de los países iberoamericanos que, bueno, pues está ratificada además por las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Y también yo creo que es importante que recordemos que esta selección parte, pues eso, de lo que fue la llegada a la Universidad Pontificia de Salamanca del archivo de Acción Católica, que ya en su día contamos que era muy importante. ¿Por qué es importante, no solo para la universidad, sino para la investigación como tal, que podáis catalogar y trabajar en ese archivo de Acción Católica?
Bueno, el archivo de Acción Católica es una evidencia de las relaciones Iglesia-Estado, del periodo del siglo. Hay temas que están saliendo en la actualidad que ya en su momento tuvieron su época. Pues hablamos de casos de acogida de niños que venían de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, muchísimas cuestiones que hoy estamos, que son tan actuales, digamos.
Nos contabas que, bueno, en la biblioteca de la Universidad de Pontificia de Salamanca, sí, lleváis a cabo varios trabajos de catalogación de archivo, es decir, el archivo, uh-huh, o por decirlo de alguna manera, la biblioteca tiene como varios servicios. Uno es, pues, el más común, ¿no? Me imagino que es el de la consulta de los fondos bibliográficos actuales, sí, pero luego contáis con un archivo importante de documentos, ¿no?
Sí, bueno, somos el servicio de biblioteca y archivo. Tenemos, por tanto, el archivo intermedio, el archivo general que llamamos, que sería aquella documentación intermedia de las oficinas de la universidad que dejan de tener cierto uso. Y luego también somos depositarios del archivo histórico, que es toda esa documentación que ha ido generando la universidad en sus años de vida, que ya, digamos, no tiene un uso habitual, y toda la documentación que viene de la fundación, del seminario conciliar, de los jesuitas, etcétera, etcétera, todo lo que es la historia de la Universidad Pontificia en sí, la colección de la misma.
¿Contáis con cuántos volúmenes, sabéis más o menos?
Pues aproximadamente en volúmenes en papel de monografías, digamos, tanto antiguas como modernas, pues aproximadamente unos 500.000 volúmenes. También tenemos una colección importante de libros y revistas electrónicas. Y luego, en cuestión de archivo, tenemos aproximadamente 3 kilómetros de metros lineales. Solo el archivo de Acción Católica ocupa casi 1 kilómetro de metros lineales, las cajas que llegaron. Y dentro del archivo, digamos, el fondo para que nos han concedido la subvención son unos 43 cajas. De 3.000, 43.
Fíjate. ¿Y el resto? ¿Qué vais? ¿Poco a poco, por decirlo de alguna manera, desempolvando, estudiándolo, catalogando? ¿Cómo lo estáis haciendo?
Sí, claro, la idea es un poco hacer eso. Hay partes que han venido inventariadas, entonces, digamos que facilita mucho trabajo, pero hay otras partes, digamos, la mayoría que ha venido que tenemos que iniciar desde cero. Entonces estamos iniciando los trabajos y viendo que es una labor tremendamente importante, con mucho volumen, y hay que acudamos a subvenciones, porque claro, necesitamos cierta financiación aparte de la que pueda proporcionar la propia universidad. Y pues estamos un poco trabajando en ello. Seguimos recibiendo fondos. Por ejemplo, hay asociaciones todavía muy activas, por ejemplo OAC, uh-huh, que nos ha mandado fondos hace poco. Y bueno, pues seguimos, hay que describir todo ese fondo, y la idea, un poquito lo que te decía, teniendo en cuenta este fondo tan inmenso que tenemos, y digamos las limitaciones de personal que también te imaginas en todas las instituciones, claro, que tenemos, pues lo que intentamos es, estamos buscando proyectos en los que podamos aplicar temas de inteligencia artificial, de text mining, en los que podamos, de web semántica, en los que podamos de alguna manera hacer una clasificación automatizada. Ajá. Para que, aunque luego a un momento ya hay que revisarlo los humanos, pero digamos que nos ayude por lo menos a tener idea de toda esa documentación que no se ha podido tratar hasta ahora, tener un poco los posibles contenidos. Incluso estamos digitalizando también, este proyecto también tiene una parte que es digitalización. O sea, que es un poquito, la idea es poco a poco, con los medios que vayamos teniendo, pues ir avanzando, pero no parar, desde luego, porque ahora que hemos empezado, realmente hemos tenido una visibilidad muy grande con las conferencias, han sido de mucho éxito, muchos asistentes, y bueno, los medios de comunicación también vemos que está teniendo repercusión todo ese tema del archivo, y estamos muy contentos por eso en este sentido, y también, bueno, muchas gracias agradecemos desde luego a Acción Católica que haya confiado en nosotros, a la Conferencia Episcopal, y bueno, estamos encantados de tener este fondo, y lo que queremos es sacarle partido, bueno, y ponerlo a la disposición de investigadores y de la sociedad en general, porque realmente tiene contenidos muy interesantes, desde los primeros sindicatos, los movimientos sociales, el lanzamiento de Manos Unidas. Bueno, es que es muy rico, es tremendamente rico.
Si te parece, me quedo sin tiempo, pero sí que decir que hay una página web, ¿no? Me imagino, a través de la página web de la Universidad Pontificia de Salamanca, podemos consultar también, incluso acceder a esas conferencias que habéis tenido y demás,
sí,
¿no?
Sí, en la página de la universidad, dentro de la página de la biblioteca, hay un apartado que es archivo, uh-huh, pues ahí simplemente se llega a navegar, hay un apartado que es dedicado al archivo de Acción Católica, y ahí se pueden ver, pues, desde la exposición que hicimos, una pequeña exposición, un vídeo muy pequeñito de unos 8 minutos, que es muy bonito porque aparecen fotos, carteles de antiguas asambleas, hay también un audio de un himno antiguo, y luego también ahí se pueden ver documentos de los inventarios de algunas de las partes del archivo, que también están abiertos para que los investigadores puedan, previamente a la visita al archivo y la consulta, puedan saber que es con más exactitud qué es lo que quieren ver, para que les podamos ayudar mejor, y también, bueno, pues, están las conferencias también ahí, en las grabaciones de las conferencias también disponibles ahí en esa página. Uh-huh. Es bibliotecaupsa.es, el apartado archivo, y ahí verán un apartado que hay para el archivo de Acción Católica.
Pues Maribel Manzano, directora del archivo de la Biblioteca de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias por habernos acompañado y que tenga usted un buen día. Gracias.
De nada, muchas gracias.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hoy creo que nos vas a recomendar un libro. Claro, estamos celebrando este 23 de abril también el Día del Libro. Entonces es muy propicio, ¿no?, esta recomendación que nos traes hoy.
Sí, Miguel, esta semana es la Semana del Libro. Hoy es el Día del Libro, el día 23. Y lo importante de los libros no solo es leer, sino sentir y pensar. Nos decía André Mauroy que la lectura de un buen libro es un diálogo que habla en el alma y que la persona contesta, y nosotros contestamos. Mira, quería recomendar una novela de Jesús Carrasco, que se titula Llévame a casa. Cuenta la historia, pues muy de nuestro tiempo, es un relato íntimo, doméstico, emotivo, sobre la vida de la familia, sobre los lazos que nos unen y las heridas que nos distancian. Y es una historia preciosa, posiblemente todos nos podemos reconocer en ella. Es Juan... un chico que se ha marchado a Edimburgo a trabajar, huyendo de la familia, huyendo de las responsabilidades, trabaja allí de ingeniero forestal y tiene que venir al entierro de su padre. Y ahí se da cuenta que su madre tiene Alzheimer. Es una novela muy oportuna para estos tiempos que hemos vivido de la pandemia, y además de ser un conflicto de generaciones, pues es una historia emotiva, es una historia de aprendizaje de nuestra responsabilidad con nuestros padres. Nuestros padres nos han cuidado, nos han hecho crecer durante muchos años, y ahora pues somos nosotros los que tenemos que cuidar de ellos, sobre todo la gente de nuestra generación. Es una historia personal, pero también es una historia social por lo que han vivido nuestros ancianos en este año.
Pues qué interesante. Llévame a casa. Está publicado en Seix Barral y el autor es Jesús Carrasco.
Jesús Carrasco, sí. Es una gran novela, ¿eh? Además tiene mucho éxito, está muy vendida y escribe muy bien Jesús.
Pues es la recomendación cultural, hoy recomendación literaria en este Día del Libro. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho, que tengas un feliz día.
Un abrazo para todos los oyentes. Feliz día.
Y nos zambullimos ya en las 3 W. Manuel Barrán, muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar contigo. Hoy nos vas a recomendar, no sé si exactamente es un canal, una web, ¿qué nos recomiendas?
Pues es un poco todo lo que has dicho, pero vamos a concretar hoy mucho. Es un canal de YouTube que se llama Fe Adulta, Miguel, para que vayas buscando.
Vale.
Quien lo busque por internet, no solo en YouTube directamente, se encontrará que también es una página web. Pero yo ni te voy a hablar de la página web en general, que también está bien, ni del canal de YouTube en general, que tiene muchos vídeos y está muy bien, sino que yo voy a concretar. Te voy a pedir, Miguel, que pongas José Luis Sicre, Fe Adulta, en YouTube.
Vale. ¿Y qué encontramos aquí?
¿Qué vamos a encontrar? Pues vídeos sobre este teólogo maravilloso y que explica muy bien, que habla de manera muy sencilla sobre introducción a la Biblia. Es decir, te va a explicar elementos generales del Antiguo Testamento, o concretando un poco, pues también hay un vídeo del Pentateuco, por ejemplo. Es decir, va diseccionando la Biblia a lo largo de diversos vídeos que, eso sí, Miguel, te aviso, duran una hora. O sea, hay que coger palomitas, hay que coger un tiempo largo y sentarse bien delante del ordenador a verlo.
Vale. En YouTube buscamos, me has dicho, Fe Adulta.
Fe Adulta, José Luis Sicre.
Vale. Hay un montón de vídeos, por lo que estoy viendo, así que, bueno, podemos aprovecharlo.
El canal Miguel de YouTube tiene cientos de vídeos de diferentes personas, personalidades dentro del mundo del cristianismo, teólogos, expertos en espiritualidad y demás, que en general son bastante recomendables. Yo me vi varios, Miguel, uh-huh, te voy a ser sincero, pero claro, es que son tantísimos que es inabarcable. Claro. Aún así, si unos pocos pintan bien, yo voy a recomendar en general el canal en completo, pero uh-huh, más concretamente los de José Luis Sicre.
Perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, que tengas un buen día.
Igualmente, un abrazo.
Y ampliamos ahora algunas de las noticias que nos contaba al inicio de este programa, en nuestro sumario, Laura Jorge.
Por ejemplo, que la diócesis de Salamanca se une este domingo a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas.
¿Para quién soy yo? Es el lema elegido para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Es un día para rezar por las vocaciones, en especial las nativas, como subraya el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González.
Que pretende, pues, ayudar a los que se preparan para ser sacerdotes, es decir, a las vocaciones nativas y a los mismos sacerdotes en tierras de misión. Esta jornada de las vocaciones nativas se une a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra pues en toda la Iglesia.
La celebración diocesana de esta jornada tendrá lugar este domingo con una Eucaristía a las 8 de la tarde en la Iglesia de Santi Spiritus.
Por otro lado, cuatro piezas de la catedral se exponen en las Cortes de Castilla y León.
El retablo de San Miguel, las esculturas de Adán y Eva y el conocido como Pendón de los Comuneros son las piezas que aporta la Catedral de Salamanca a la exposición Comuneros 500 años, que se expone en las Cortes Regionales, como explica el deán Antonio Matilla.
El retablo de San Miguel, pintado por Juan de Flandes, puede indicarnos que la historia da muchas vueltas, pero siempre hay que luchar a favor del bien. La historia universal del bien empieza en Adán y Eva, dos piezas escultóricas que pueden admirarse normalmente en la Capilla Dorada. No podían esculpirse de cualquier manera, sino en cuerpos renacentistas, perfectos, expresión física de la imagen de Dios que nos habita. Luego, la cuarta pieza, el pendón del comunero Maldonado, es testigo de que tanto en la vida personal como en la historia hay que luchar para defender lo que creemos es el bien.
La exposición reúne unas 150 piezas cedidas por diferentes museos e instituciones. La muestra podrá disfrutarse hasta el 20 de septiembre en el vestíbulo de las Cortes de Castilla y León.
Hablando de la catedral, la SEO Catedralicia abre desde hoy sus puertas al turismo.
Tras más de 5 meses, la catedral nueva y vieja, el claustro y las salas capitulares reabren sus puertas a partir de hoy para visitas culturales y turísticas. De momento solo se podrá visitar turísticamente los fines de semana, los viernes y sábado, de 11 a 8 de la tarde y los domingos de 11 a 6 de la tarde. La apertura del retablo de la capilla de Santa Bárbara, del claustro, mostrando las pinturas góticas y el retablo móvil, será permanentemente durante esos días. Desde el Cabildo indican que se han adoptado las medidas sanitarias oportunas para garantizar la seguridad de los visitantes siguiendo el protocolo establecido frente al coronavirus.
Y las parroquias de la Sierra de Francia recuerdan hoy de nuevo al padre Marcos Trujillo.
Las comunidades parroquiales de Lagunilla y Linares de Río Frío celebran hoy, 23 de abril, a las 7 de la tarde, una Eucaristía por el eterno descanso del sacerdote Marcos Teófilo Trujillo Reaño. Este oblato de San José ha fallecido a la edad de 51 años. El padre Marcos se encontraba en su país natal, Perú, donde había regresado hace 3 años para abrir la primera casa de congregación en España, concretamente Linares de Río Frío. Además, tuvo el encargo de animar la pastoral de varios pueblos de la Sierra de Francia desde los años 2012 hasta el 2018.
Gracias, Laura. Apuntamos también que esta mañana ha tenido lugar una misa funeral por Dámaso García, antiguo maestro de capilla de la Catedral de Salamanca, una Eucaristía que ha tenido lugar, como decimos, en la Catedral de Salamanca. No tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita en el informativo Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE. Si queréis más información, la podéis consultar en la página web diócesisdesalamanca.com, también en las redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, en el control central ha estado Juan Jesús Lista y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te habló tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos por escucharnos, muy buenas tardes y feliz semana, gracias.
La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el deseo.
hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él.